lo tocas.
Estamos entrando en la recta final de Aire Nacional. Vamos a darle la bienvenida en la última nota de esta semana. Daniel Feirstein está en línea, investigador, doctor en ciencias sociales. Muy buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Gracias por el contacto. Bueno, nos gustaría que nos cuentes sobre tu última presentación, tu último libro, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19.
Sí, la idea del libro es poder hacer un balance de este 2020, de todo este año, digamos, el inicio del 2021, en relación a entender que si la pandemia es un fenómeno fundamentalmente social que tiene que ver con los comportamientos de una sociedad, y si esos comportamientos derivan de las representaciones, esto es cómo nos explicamos lo que nos está pasando, la idea era poder hacer un balance y una reflexión crítica de qué fue pasando en nuestras representaciones de la pandemia. Entonces, cómo nos fuimos explicando y cómo nos seguimos explicando hoy lo que nos está pasando y cómo eso produce efectos en lo que podemos hacer o en lo que no podemos hacer, ¿no? El libro recorre desde... bueno, qué ha pasado con mecanismos de defensa como la negación o como la proyección, qué ocurre con las formas de vergüenza o de culpa, cómo estructuramos formas de respuesta, qué pasa con la responsabilidad, un poco un recorrido sobre todo lo que fuimos y no fuimos capaces de hacer todo este año, ¿no?
Daniel, ¿te llamó la atención durante tu análisis esto que tanto se habló el año pasado de que no todos nos pusiéramos, digamos, en la misma sintonía para pelear contra la pandemia? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sectores, de hecho, no los hubo, hay todavía sectores que pelean contra medidas restrictivas sanitarias, por ejemplo. ¿Esto te llamó la atención? ¿Crees que es parte de la dinámica del ser humano y de la pelea política?
Sí, la idea es tratar de entender por qué pasó eso, por qué pasó, te diría, en la mitad del mundo, digamos, cuál es su origen en relación a esto, a cómo nos imaginamos la realidad, pero también cómo se colaboró políticamente en que esto fuera más dañino y más grave de lo que podría haber sido. O sea, lo que planteo es, bueno, que haya sectores de la población que les cuesta aceptar lo que está pasando, que se enojan con la realidad, y que de pronto en vez de intentar reaccionar ante una pandemia, reaccionan ante las medidas de cuidado de una pandemia, de alguna manera uno podría decir que tiene cierta lógica. La pregunta es, bueno, ¿cómo se enfrenta eso desde la estructura política, cómo se enfrenta eso desde la conducción política? Y trato de hacer un recorrido por cómo fue, que es un poco triste el recorrido, porque cómo fue que tuvimos dos o tres primeros meses donde realmente hubo una respuesta muy... muy cooperativa, podríamos decir, y una articulación fuerte de gran parte de la sociedad, y como eso se fue como degradando y fuimos aceptando esta idea, me parece tan dañina, de convivir con el virus, que en todos los lugares donde se implementó, lo único que generó fue desastres sanitarios y una especie de día de la marmota que no termina nunca, ¿no? Porque es siempre otra ola y otra ola y otra ola, mientras tenés una tercera parte del mundo que ya dejó la situación atrás por haberla encarado como correspondía, y poder estar pensando hoy en otra cosa y recuperando prácticamente todas las actividades.
Incluso quizás cómo encararlo tiene que ver con las mismas medidas que aquí, como vos bien decís, algún sector de la población rechaza e incluso un sector de la política también rechaza esas medidas.
Sí, lo cual lo vuelve más grave, porque cuando hay un acompañamiento político ese rechazo se puede estructurar y es más difícil combatirlo. Y lo que hemos visto en todos los lugares del mundo, lo hemos sufrido mucho, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, a comienzos de la pandemia el año pasado, es que si hay un sector de la población que no cumple las medidas de cuidado, destruye el esfuerzo del resto. Esto es que para enfrentar una situación como esta se necesita una acción muy concertada y simultánea al mismo tiempo. Si yo tengo un grupo de la población, como pasó en la Semana Santa del año pasado, que sale a distribuir el virus por distintos lugares de la ciudad o del país en el momento de las restricciones más duras, bueno, entonces esas restricciones no terminan de dar resultado y entonces parece una situación eterna, ¿no? Uh-huh. Porque esto, una de las ventajas de este virus es que no vive mucho, con lo cual, si se cumplen las restricciones, se supone que en 3 o 4 semanas de restricciones muy duras, realmente la circulación se detiene. Uh-huh. Ahora, si tenés un 3% de la población que no las cumple, la circulación no se detiene nada, entonces tuviste un costo altísimo de esas semanas de restricción y seguís teniendo circulación viral.
Daniel, como bueno, sociólogo y analista de esta realidad, me imagino que el elemento de que la pandemia, bueno, obviamente afectara a todos los países o a la gran mayoría de los países, es un elemento novedoso, ¿no?, de análisis, porque, bueno, un fenómeno de esta magnitud, tan cercano en el tiempo, somos contemporáneos a él, poder analizarlo, cómo impactó, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en países desarrollados, con un respaldo, un resto económico muy, muy diferente al que podemos tener en nuestra región, me imagino que también son elementos interesantes a la hora de analizar.
Tal cual, porque obviamente cuanto más destruida se encuentra una sociedad, más difícil se le hace implementar los mecanismos necesarios. De todos modos, incluso sociedades como la Argentina, perfectamente con una redistribución de recursos, podían enfrentar esa situación. Y lo que más llama la atención, y en mi caso personal hasta te diría me enoja, en cierto sentido, es que la medida más eficiente y menos costosa para enfrentar esto es un control muy estricto de fronteras, que tiene que ver primero con la llegada del virus y después con la llegada de las variantes que van apareciendo, poder detener esa circulación. Y eso lamentablemente fallamos las dos veces, o sea, fallamos en el inicio de la pandemia, así como se hicieron otras cosas muy bien, en poder enviar a los pasajeros a hoteles de los cuales no se pudiera salir sin el control negativo, digamos, el PCR negativo después de una serie de días de aislamiento, y volvimos a fallar en eso pese a que se pidió por un conjunto enorme de científicos, te diría entre diciembre 2020 y febrero o marzo 2021, y esto es muy duro porque esa es una medida que es mucho menos costosa en términos sociales y económicos que un cierre, que es la única medida que funciona una vez que el virus tiene circulación comunitaria, que son cierres por ahí de 3 o 4 o 6 semanas, que realmente tienen un costo social y económico muy alto, pero que a veces incluso es menor que seguir permitiendo la circulación del virus. Uh-huh.
Daniel, muchas gracias por este contacto. Nos quedaríamos, la verdad, que conversando mucho sobre este tema que nos está atravesando. Nos estamos yendo, pero te agradecemos muchísimo el contacto y recomendamos entonces Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19.
No, muchas gracias.
Hasta que luego. Tengas buena jornada. Pasaba así Daniel Feyerstein, él es el autor de este libro, investigador, doctor en ciencias sociales.